Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió por segundo día consecutivo sus operaciones de aterrizaje y despegue debido a fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes. El cierre comenzó a las 2 de la mañana con 13 minutos y se reanudó a las 8 horas. Las autoridades del aeropuerto pidieron con urgencia a las autoridades federales y al gobierno capitalino tomar medidas para garantizar el funcionamiento de su infraestructura. Del 6 de julio al 10 de agosto fueron detenidas 132 personas por extorsión en Tabasco, Estado de México, Michoacán y Guerrero. Así lo informó hoy en la mañanera el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y destacó la desarticulación del grupo criminal Los Alfa en el Valle de Toluca.
Del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión. Sobresale Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34 detenidos, Michoacán con 14 detenidos y Guerrero con 11 detenidos. En las últimas semanas en el Estado de México y Nayarit fueron detenidas 35 personas dedicadas a este delito. En el Estado de México se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios vinculados con secuestro y extorsión. En otra acción, se desarticuló la célula delictiva Los Alfas, que operaba en Valle de Toluca, con la detención de 27 de sus integrantes, incluyendo a Eduardo Alberto N., alias Alfa, líder del grupo criminal. Además, se liberó a 2 personas que se encontraban privadas de la libertad. En Tepic, Nayarit, destaca la detención de José Gerardo N., alias Tejano, líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión a comerciantes en zonas turísticas de la región.
Los homicidios dolosos en México bajaron 25.3% entre julio del 2024 y julio del 2025. Esto lo informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son un promedio 22 muertes menos al día. Julio del 2025 fue el mes con menor incidencia del 2015. 7 estados concentran el 51.5% de los casos, con Guanajuato a la cabeza.
Podemos ver la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual de julio de 2024 a julio de 2025. Destaca una disminución del 25.3% del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el último mes, este mes de julio. Mientras que en septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó a Washington D.C. con la Ciudad de México en términos de inseguridad y violencia, señalando que la capital de los Estados Unidos registra niveles históricos de homicidios. En respuesta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó: se tiene la tercera parte de homicidios en su tasa que la que tiene Washington. Aquí las palabras del presidente Trump y de la jefa de gobierno de la capital.
La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México y algunos de los lugares de los que se habla como los peores del mundo. Mucho más alta. Esto es mucho más alto.
A nosotros nos compete, pues, es precisar bien los datos y la información. La tasa de víctimas, de acuerdo al INEGI, en la Ciudad de México, por cada 100.000 habitantes en 2024, que fue los números del año al que se refirió, es de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024. Y es 60% menor a los homicidios, a la tasa que tiene Washington, que tiene más de 27 homicidios en 2024. Entonces, pues tenemos una tasa mucho, mucho menor.
La Fiscalía de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista, murió bajo tortura tras ser secuestrada por negarse a pagar una cuota al crimen organizado. Hay 4 personas procesadas por el caso.
La privación de la libertad de la víctima, quien era mayor de 60 años, fue llevada a cabo por 2 o más personas. personas de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte.
Lilia, Ana y Carlos, implicados en el caso del niño Fernando, fueron vinculados al proceso por el delito de desaparición de personas. Durante la audiencia se informó del cambio de defensa de la madre del menor, ordenado por el gobierno del Estado de México. La abogada Fabiola Villa mencionó que fue por presiones políticas para evitar que salgan más irregularidades a la luz.
Y ahora me dice la familia que efectivamente ayer llegó Delfina, llegó la presidenta y que decidieron pues bajarme del asunto. Y el abogado que le va a representar está atento, que no debería de litigar porque es servidor público, es parte del gobierno de los Reyes La Paz.
¿Cuál es el sentir ahora que al parecer no se le va a hacer justicia en él?
Bueno, pues al final lo que está haciendo la gobernadora y la presidenta pues es ocultar ciertas situaciones que se venían ventilando, y pues es obvio, ¿no?, que iban a tratar de guardar todo esto en sigilo, y pues porque pues están en el gobierno.
En información internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila de pagar sobornos a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios. Los pagos habrían sido dirigidos a al menos 3 empleados de Pemex Exploración y Producción, la filial de la paraestatal dedicada al trabajo directo en los campos petroleros. Los nombres de los funcionarios implicados no fueron expuestos. El avance de la información deportiva con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. Se reanudó la jornada 4 de la Liga MX ayer por la tarde-noche con partidos interesantes. También, por supuesto, estaremos hablando acerca de un fichaje que busca el Inter Miami que afectaría a Cruz Azul, y las Águilas del América hacen oficial la llegada de su refuerzo bomba. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis Alatito. Toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Y ya está lista Beatriz Espinosa. Betty, con el gusto de siempre, ¿cómo están las calles en el Valle de Toluca, por favor?
Gracias, José Luis. Buenas tardes. Les informo que vía José López Portillo de Francisco Villa, Instituto Literario, registra carga vehicular. Avenida de las Partidas, desde Benito Juárez García hasta José López Portillo, presenta buen avance. Avenida López Portillo, de Ignacio Allende a Instituto Literario, se registra ligera carga vehicular. Sobre José María Morelos, de Paseo Vicente Lombardo Toledano hasta Ignacio López Rayón, presenta excelente circulación. Sobre Albert Einstein, desde Paseo Toyocan hasta Paseo Vicente Lombardo, presenta circulación vial aceptable. Sobre Industria Minera, de Alfredo del Mazo Leonardo da Vinci, presenta circulación vial favorable. En Juan Álvarez encontrará carga de vehicular de Nicolás Bravo a José María Pino Suárez. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Al ratito con más información. Y ahora a continuación, el clima con mi compañera Viridiana Ruiz. Vaya tormentitas, ¿eh? Y esto no va a acabar, va a seguir lloviendo todavía los siguientes días. Estamos en plena época de lluvias, pero está pegando con todo. Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 18 grados y chubascos tormentosos. A las 2 de la tarde se prevé lluvia débil, mientras que se espera que a las 5 y 6 p.m. hayan chubascos tormentosos nuevamente. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. A las 14 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 3 y 4 de la tarde. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 22 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 y 7 p.m. En Querétaro se registra una temperatura de 28 grados. A las 23 horas se esperan chubascos tormentosos. La máxima será de 29 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una máxima de 26 grados centígrados. A las 5 y 6 de la tarde se prevé lluvia débil. En Guadalajara tenemos una temperatura de 27 grados Celsius. A las 4, 5, 10 y 11 p.m. se esperan chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Y sí, vaya manera de llover. Y mire, fíjese, lo venía yo platicando hace un momentito con unas personas. A ver, sí está lloviendo muy fuerte. Sí, sí está lloviendo con todo. El 40% de las inundaciones que estamos... por un 40% de las inundaciones, ¿sabe a qué se deben? A la basura. Es el principal factor por lo que nos estamos inundando. Bueno, el 40% de los factores, ¿no? Que es el drenaje, todo lo que usted quiera. Pero imagínese lo que le estoy diciendo, la cantidad de basura. Ojalá y aprendamos la lección. Uno dice, oye, llueve muy fuerte. También llueve muy fuerte en Europa, ¿eh? Y también llueve muy fuerte en Argentina. Y también llueve muy fuerte en Estados Unidos. ¿Por qué no se inundan ellos? ¿No? Falta de desasolve, claro. No hay presupuesto, no se ha hecho a lo mejor con tiempo. Le digo, hay muchos factores, pero casi el principal factor es la basura que tiramos nosotros. Nosotros. Entonces, bueno. Ahí se lo dejo sobre la mesa. Bueno, me dijo el señor productor que voy con Eugenio Cetina porque nos tiene... Esto, mire, las cifras son muy buenas, mi querido Eugenio. Una disminución entre el 20 y el 25% de homicidios. Lo que creo que no disminuye, mi querido Eugenio, es donde me preocupa, son las desapariciones, porque a lo mejor las personas desaparecidas no entran en la lista de los asesinados, pero ya están muertos, ¿no? En fin, a ver, explícame un poquitito qué se habló en la mañanera, por favor, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de martes. Y hace apenas unos minutos, bueno, pues la mandataria estatal, la maestra Delfina Gómez Álvarez, pues se relacionó este logro importante de la Estrategia de Seguridad Nacional con justamente la desaparición y posterior hallazgo, pero en condiciones fatales, de dos pequeños en municipios de la zona oriente del Estado de México. Y de manera contundente, la gobernadora mexiquense dijo que de nada sirve abatir los índices de homicidios dolosos si entre ellos se contabiliza el fallecimiento de un niño. Lamentable y contundente la declaración de la gobernadora Delfina, pero vamos con cifras que se dieron a conocer el día de hoy en la mañanera del pueblo, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que a 10 meses del inicio de la presente administración federal, la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual de julio de 2024 a julio de 2025 registra una disminución del 25.3% con respecto al mes de septiembre del año 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que pues esta estadística representa que 22 personas sobreviven, conservan la vida a causa precisamente pues de las violencias que se manifiestan en nuestro país. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
En 10 meses hay una reducción de homicidio doloso, víctimas de 25.3%. Y eso quiere decir que cada día se cometen 22 homicidios menos.
22 homicidios menos, 22 personas conservan la vida por las distintas, decíamos, causas de las violencias, y es que así se nombra la violencia tanto de género, violencia simbólica, violencia, desde luego, violencia expresa, y todo lo que tiene que ver con estos índices delictivos de los que hoy se dio esta cifra en esta importante reducción de los homicidios dolosos en los últimos 10 meses que van de la presidenta de México. Y en los mismos temas, en temas de seguridad, la presidenta Sheinbaum respondió a las declaraciones del mandatario norteamericano, que nuevamente vociferó, pero esta vez en contra de la Ciudad de México, nuestra hermosa Ciudad de México. Dijo Trump que la capital del país es la ciudad más insegura de América Latina, pero así le respondió la presidenta de México.
Que Washington era más insegura que la Ciudad de México, cosa que es cierta. La tasa de homicidios se mide en número de homicidios entre 100,000 habitantes, porque pues no es lo mismo una ciudad que tiene más de 9 millones de habitantes como la Ciudad de México a Washington, que tiene 700,000 habitantes.
José Luis, audiencia, este reportero en este mismo espacio dio cuenta el día de ayer de la reacción de la presidenta de México al caso de Fernandito, menor de 5 años de edad, que fue privado de la vida por una deuda en el municipio de La Paz, en el Estado de México, y con el que también hacíamos referencia al inicio de este reporte. Hoy se ventiló otro caso, ahora ocurrido en Chalco, también en el Estado de México, y fue el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien dijo que ya se investiga esta nueva lamentable situación, y anunció que la Fiscalía Mexiquense ya asignó 300 elementos a una unidad de investigación especializada de la Fiscalía Mexiquense para estos casos. Así hablaba Omar García.
De la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció la creación de una nueva unidad de atención especializada donde va a haber 300 elementos destinados a un mejor servicio para evitar que vuelva a ocurrir una situación así.
Y ya lo decíamos, la gobernadora se pronunció, rompió en llanto de una manera conmovedora hace apenas unos momentos en un evento justamente allá en el municipio de Chalco. En la mañanera del pueblo, pues, se presentó todo este informe de la estrategia de seguridad del gobierno federal. De octubre de 2024 al 10 de agosto de 2025 se han detenido más de 29.000 personas por delitos de alto impacto en varias regiones del país. Se han asegurado 14.943 armas de fuego, se han decomisado más de 216 toneladas de droga y se han inhabilitado más de 1.000 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México. José Luis.
Perfecto, muy completo como siempre, Eugenio. Muchísimas gracias, señor. Y pues ahí están las cifras, ¿no? Las cifras son frías, pero eso hay que aplaudirlo. 25% de disminución de homicidios, pero insisto, me preocupa el tema de los desaparecidos, porque creo que eso ha ido en aumento, ¿no? Eso es un tema.
Así es, y bueno, pues la presidenta ya en otras ocasiones ha instruido de manera directa comisiones especiales y pues algunas dependencias, algunas instituciones, sobre todo las fiscalías estatales, dan seguimiento puntual a esta instrucción para disminuir el número de desaparecidos y precisar justamente para que pues las acciones que se lleven a cabo para disminuir esta situación vayan dando resultado cada vez más contundente, José Luis.
Muy bien. Abrazo fuerte, mi querido Eugenio.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, pues las aerolíneas, sobre todo pues Aeroméxico, la más importante del país, pidiendo a las autoridades del gobierno que hagan algo para evitar lo que se vivió o lo que se ha vivido el domingo y ayer, esta madrugada, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Se tuvieron que desviar muchos vuelos al AIFA, al León, a muchos lugares. El aeropuerto inundado a 10 meses, menos 9 meses del Mundial de Fútbol, ¿eh? Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Grupo Aeroméxico informó que debido a las lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes, que causaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas, y para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados, se han implementado planes de acción para reacomodar a la gran mayoría en otros vuelos. Sin embargo, las precipitaciones continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales. Por ello, hizo un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al gobierno de la Ciudad de México para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del aeropuerto y tomar las medidas preventivas que se requieren. Al respecto, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, José Mario Esparza Hernández, informó que la capital enfrenta una de las temporadas de lluvias más intensas de las últimas décadas. Escuchemos.
Estamos trabajando con las labores de mantenimiento de los desasolve, del drenaje, de las cañadas, de los vasos reguladores, de las presas me refiero. También es muy importante el apoyo de toda la población en el tema de la corresponsabilidad por el manejo de la basura, que pues sí nos genera problemas cuando se acumula en las coladeras y dentro del drenaje. Estamos trabajando con el preventivo Tlaloque, tenemos ahora ya el Tlaloque reforzado con más maquinaria, pero pues nos estamos enfrentando a la temporada de lluvias más intensa de los últimos 40, 50 años.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, Enrique. Pues ahí lo tiene usted. Ahí tiene usted la situación en el aeropuerto y lo que falta, ¿no? Lo que falta. Bueno, pausa. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. Regresamos. No le cambie, no tardamos nada.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Qué gusto nos da poder estar con usted en este día 12 de agosto del 2025, martes 12 de agosto del 2025. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que se encuentre. Saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a todos los que lo hacen en nuestras distintas plataformas. En todas las plataformas de internet estamos, principalmente gracias a aquellos que ya bajaron su aplicación de Radio Milet, y les pedimos y nos ayudan a correr la voz para que cada vez más y más personas se sumen a esta gran comunidad de Super Estéreo Milet de la línea en alta tensión, primera emisión. Saludo y agradezco a estos extraordinarios profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos, todos bajo la batuta. En la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, en la producción general de la primera emisión, Sebastián García, la coordinación de invitados del señor Adrián Moscoso, la coordinación de información del comandante, el señor Ariel Ruiz. En Visuales Streaming, Viri Ruiz, prima hermana de Ariel Ruiz, la verdad. Bueno, Viri, muchísimas gracias. El operador de cabina, el americanista Antonio Soriano, mi Toñito. En la edición, mi tocayo José Luis Argote. En redes sociales, las chicas maravilla, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio, extraordinarios, como todo mi equipo. Me da muchas gracias. Saludo con mucho gusto también a toda la gente en cabina en Toluca y a todos los que usted no sabe que están, pero que ahí están, allá en Toluca, principalmente en cabina Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y a todo el equipo allá en Toluca. Son muchos y gracias, en verdad, así como mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, en fin, este gran equipo que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Bueno, la pregunta del día de hoy: ¿cómo se encuentra la circulación vehicular en las principales avenidas de la capital mexiquense? ¿Cómo la siente usted, no? ¿Y qué se necesita para garantizar la seguridad de la infancia en México? Son las dos. Después de los aguaceros, ¿cómo ve usted la circulación en las calles? Y la otra, oiga, esto de los niños, ¿no? Es que de veras, es que mire lo que pasó ahí en La Paz, en el Estado de México, ¿no? Con este pequeñito de 5 años que lo mataron por 1,000 pesos. No es la cantidad, o sea, obvio no es la cantidad. Es la realidad que estamos viviendo como sociedad. Es una tragedia. Y hay más muertos y desaparecidos. 55-72-10-11-40. Bueno, vámonos rápidamente con Marco Antonio López, que nos tiene información de los legisladores del PRI. ¿Qué nos tienes sobre la reforma electoral, mi querido Marco? Adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, vamos con la información. Cuestionamientos de diputados del PRI en la Cámara de Senadores y Diputados respecto a la reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció foros, mesas y consultas sobre esta iniciativa. Para el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, esta reforma política busca destruir el sistema democrático de nuestro país y concentrar el poder absoluto solo en la clase gobernante. Considero que la reforma electoral no es una propuesta clara ni sensata y que solo pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral y cooptar al Poder Judicial, que según dijo, estará bajo control total del oficialismo. En tanto, el diputado del PRI, Manuel Añor Bebaños, dijo que esta propuesta de reforma es una farsa en la que no habrá un espacio real de apertura y diálogo en el seno de la comisión presidencial que incluye lo más rancio de Morena. Esto dijo el diputado del PRI.
En lo que se refiere a la mal llamada reforma electoral, donde creó el gobierno federal una comisión que preside Pablo Gómez, quiero decirles que la mayoría de sus integrantes es lo más rancio que tiene Morena. Imagínense, Pablo Gómez presidiendo, hablan de foros nacionales, es el pretexto para apoderarse de toda una reforma electoral como un traje a la medida de la 4T. Quieren desaparecer a las oposiciones, quieren desaparecer con este pretexto a todos los que pensamos distinto.
José Luis, auditorio, mientras el senador Gerardo Fernández Noroña, en una autocrítica, considero que los llamados parlamentos abiertos, consultas y foros, como fue en el caso de la elección judicial, son pura faramaya. Aquí sus palabras.
Claro que no les hacemos caso, nada más faltaba que hiciéramos algo contrario a lo que es nuestra convicción. Si ejercemos la mayoría que tenemos, la visión de país que tenemos, el proyecto de nación que impulsamos, y la verdad es que yo pondré un ejemplo, o sea, estaba oyendo a Hernán Gómez en una entrevista justo a Pablo Gómez. No, entonces es una faramaya, pues, o sea, es que no. Pues si decidimos que debería elegirse el Poder Judicial, pues es obvio que eso no lo íbamos a cambiar, por más que oyéramos a cualquier cantidad de personas que dijeran que no lo hiciéramos.
José Luis, auditorio, las reacciones en el Congreso sobre la iniciativa de reforma electoral. regresamos a cabina.
Muy bien, Marco, como siempre. Muchas gracias, te mando un abrazo.
Igual de regreso, saludos a todos.
Muchas gracias. Casa de las Mercedes es un refugio para niñas víctimas de violencia. Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué se necesita para garantizar la seguridad de las infancias en México? ¿Qué cree usted? Ya estamos tan deshumanizados que matamos a quien sea o matan a quien sea, incluyendo a los niños, en total impunidad, ¿no? No es el caso de Fernandito. Están en prisión los responsables, pero en caso de muchos, ¿no? En Sinaloa, ¿cuántos se mueren por balas perdidas? ¿Y dónde están los asesinos? En fin. A ver, señor Rosell, cuéntame.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que este 12 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas reportaron el hallazgo de tres niñas vinculadas a la Casa de las Mercedes, un centro de asistencia para menores víctimas de violencia familiar en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Las menores, identificadas como Larinka Tonanzi, Ariadna Valeria y Katherine Valentina, habían sido reportadas como desaparecidas desde la sede de la colonia San Rafael, ubicada en esa misma alcaldía. El primer boletín de búsqueda se emitió el sábado 9 de agosto. Katherine Valentina fue localizada al día siguiente, el domingo 10, mientras que sus hermanas fueron encontradas sanas y salvas el lunes 11 de agosto. Negando los hechos, trabajadores de la casa afirmaron que no había pasado nada. En tanto, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Locales declinó otorgar información adicional, remitiendo cualquier consulta formal a su área de comunicación, aunque no hubo respuesta. En resumen, las autoridades confirmaron la localización segura de las tres niñas desaparecidas, aunque desde la Casa de las Mercedes se niega cualquier incidente. Al cierre de esta nota, no se ha declarado oficialmente los detalles de su paradero ni circunstancias de su salida, a la espera de que la Fiscalía emita más información. Seguiremos informando conforme avancen las investigaciones. Regreso contigo, José Luis.
Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Fernando. Pues sí, los infantes, ¿a qué llegaron los niños a este mundo? Pues a ser felices, ¿no? Y cuando vemos esta realidad terrible que estamos viviendo, en fin, bueno, las autoridades retiraron más de 700 vehículos abandonados en Guadalajara. ¿Dónde estaban y por qué? ¿A qué se debe? Arturo Ramírez, adelante, cuéntanos.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que en Guadalajara el ayuntamiento retiró 700 vehículos abandonados de avenidas, parques, calles y otros espacios públicos por representar puntos de inseguridad, focos de infección y afectar la imagen urbana. Ante esto, el director de movilidad municipal, Saúl González, informó que 220 de estos automóviles fueron enviados a corralones públicos del estado y explicó que antes del retiro se confirma que cumplan con las condiciones de abandono, como mal estado general, llantas bajas, vidrios rotos, grafiteados o acumulación de basura. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca el funcionario González.
Corroborar que cumpla con las condiciones de abandono, que es el mal estado generalizado, llantas bajas, vidrios rotos, grafiteado, acumulación de basura, etcétera, se le notifica mediante un acta y una calca para que la persona propietaria pueda o tenga hasta 5 días hábiles posteriores, ya sea para ponerlo en buen estado, movilizarlo o acudir a la dirección a solicitar que se le dé una prórroga para poder atender el vehículo. De no ser atendida esta notificación, se procede al retiro de vehículo.
Así es, Pepe. En lo que va de la actual administración, el municipio ha notificado más de 3,000 vehículos por abandono en las calles de Guadalajara y en un esfuerzo por mejorar la seguridad y la limpieza de la ciudad. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, señor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, mi querido Arturo, hasta Guadalajara. Bueno, voy con Paloma Takahashi porque el gobernador de Querétaro inauguró la Academia Espacial. A ver, Palomita, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con el objetivo de impulsar la industria aeroespacial, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, inauguró recientemente la Academia Espacial de Querétaro. Es preciso mencionar que, acorde con el mandatario, el estado cuenta con más de 80 empresas y centros de investigación especializados en dicho rubro. Y mencionó que Querétaro es uno de los polos aeroespaciales a nivel Latinoamérica. De la misma manera, la academia está situada en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, en la cual Curi presidió una ceremonia de inauguración, en la cual felicitó a 202 estudiantes queretanos que fueron seleccionados para ser beneficiados con el programa llamado Contigo Beca Embajadores Bicentenario 2025, quienes se trasladarán a Estados Unidos a 5 universidades y centros de investigación, en los cuales cursarán carreras de ciencias, tecnología, salud y sustentabilidad. Finalmente, en el estado se llevó a cabo una selección para el primer campamento espacial, de los 4 que se llevarán a cabo en toda la República Mexicana, y por el momento 32 participantes irán a la NASA. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchísimas gracias a ti, Paloma, esto allá en Querétaro. ¿Qué está pasando en la Universidad Autónoma del Estado de México? Beatriz Espinosa, Betty Espinosa, adelante, por favor.
La Universidad Autónoma del Estado de México fortaleció el diálogo con su comunidad universitaria al sostener mesas de trabajo con la Asamblea de las Facultades de Turismo y Gastronomía y de Contaduría y Administración. La rectora Marta Patricia Zarza Delgado, acompañada por titulares de Finanzas, Identidad y Cultura, así como de Gestión y Jurídica, atendió de forma directa las necesidades y propuestas de estudiantes y académicos. En el encuentro con la Facultad de Turismo y Gastronomía, se identificaron necesidades en infraestructura, mobiliario y equipo, y se explicó que los procesos de adquisición avanzan conforme a la habilitación de los sistemas institucionales. Además, se destacaron acciones inmediatas como el mantenimiento de chapas y la atención de aspectos básicos, así como la importancia de adecuar los planteles de estudio para mejorar la proyección profesional de los alumnos y fortalecer la vinculación con otras instituciones. Por otro lado, en la Asamblea de la Facultad de Contaduría y Administración, se entregaron cartas de reconocimiento a la Asamblea Estudiantil y un documento oficial de no represalias, reafirmando el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México con el respeto y la garantía de derechos para toda su comunidad. Estos espacios de diálogo reflejan la apertura institucional para atender inquietudes y fomentar un ambiente académico constructivo. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty. Esta es información allá de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy es martes, día de temas medioambientales. No lo tengo en la línea. Me estoy acelerando, muchachos. Bueno, pensé que ya tenía el ingeniero Carlos Álvarez para hablar de temas medioambientales, pero me ganó el corte. Entonces vamos a una pausa y al regresar el ingeniero Carlos Álvarez con temas medioambientales. Vamos a hablar de los bosques en Europa, a ver qué bonitos temas nos trae el día de hoy. Y además lo que dice la revista Nature sobre ellos. Corte y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el martes con permitir que se presente una demanda importante contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, con quien está descontento por negarse a bajar las tasas y por el costo de la renovación de la institución. El periodista Anas al-Sharif, quien murió por un ataque del ejército de Israel, dejó un mensaje en el que temía por su vida. Si les llegan estas palabras, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra Anas, un conocido corresponsal de la cadena Al Jazeera de 28 años, a quien calificó de jefe de una célula terrorista de Hamas que se hacía pasar por periodista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prorroga la tregua arancelaria con China por otros 90 días, a pocas horas de que venciera el anterior plazo. Hasta la fecha se han entrevistado 81 mexicanos que permanecen recluidos en la prisión de Alcatraz de los Caimanes, en Florida, a quienes se les está brindando apoyo consular, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Gracias por continuar con nosotros. Oiga, permítame, por favor, pedir de su apoyo. Estamos localizando, y hay una alerta Amber, justamente porque estamos localizando en el Estado de México al pequeñito Farid Curi Sicilia Adalfio. Farid Curi Sicilia Adalfio. Nació en el año 2019, tiene tan solo 6 años de edad, es hombrecito, estatura 1 metro con 15, complexión mediana, peso 20 kilos. Cara alargada, tez morena clara, cejas pobladas, su cabello es castaño oscuro, rizado, nariz achatada, ojos café grandes, labios gruesos, boca mediana, mentón oval. El reporte se dio a conocer el 8 de agosto de este año, por supuesto, y el lugar de los hechos fue en el municipio de Toluca, el último lugar donde se le vio, en el municipio de Toluca. Puede, si usted sabe del paradero, si lo ve por algún lugar, sabe de él. Mire, fue sustraído de su núcleo familiar, desde ese momento se desconoce su paradero. Se teme por su integridad toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Le pedimos llamar al 911, a Locatel de la Ciudad de México, 55-56-58-11-11, Locatel Edomex, 722-167-8808. También está el teléfono de la alerta Amber, para que, por favor, si usted me va a permitir dárselo a conocer, si usted sabe de él, también nos pueda, por favor, ayudar a dar con su paradero. Le reitero, fue sustraído de su núcleo familiar el 7 de enero del 2022, esto en el municipio de Toluca. Ya estamos en el 25, se le está buscando. Farid Curi, Sicilia Adalfio, 800-00-85400. 800-00-85400. Cualquier información, por supuesto, bienvenida. Las inundaciones. ¿A qué se deben? Yo he insistido mucho en el tema de la basura. Le agradezco mucho al ingeniero Alejandro Méndez, el geólogo, que nos tome la llamada. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo.
José Luis, buenas tardes.
¿Ahí me escuché, ingeniero?
Sí.
Ah, perfecto, escucho. Es que lo escucho un poquito mal. Oiga, a ver, yo hablo mucho de la basura. Leía yo una nota ayer. 40% de la causa principal de estas inundaciones se debe a la basura, casi, pues, el mayor responsable en todo esto. ¿Qué opina? ¿Qué nos está pasando? ¿Está colapsando el drenaje? ¿Somos muy sucios? ¿No hay mantenimiento? ¿A qué se debe? Déjeme volverle a marcar, ingeniero, porque sí, lo escucho muy mal. Se escucha muy mal, perdóneme, deme un segundito y le marco mientras recuperamos la llamada con el ingeniero Alejandro Méndez. Voy con el otro ingeniero. El ingeniero Carlos Álvarez, su comentario de cada martes, que es en temas medioambientales, hoy hablando del CO2 en los bosques europeos. A ver, ingeniero, adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir a una mala noticia. El 30 de julio pasado, hace apenas unos días, la revista científica Nature, Naturaleza, Nature en inglés, nos dio a conocer un estudio que realizaron muchos, deben ser como 15 o 18 investigadores, que se han dedicado a analizar la cantidad de, a evaluar, ¿verdad?, la cantidad de CO2 que absorben los bosques europeos. Los primeros datos que tenemos dicen que en toda la Unión Europea sus bosques absorbieron entre el 2010 y el 2014 457 millones de toneladas de CO2 equivalente cada año de esos cinco años. Pero los estudios recientes que terminaron en 2020, en el lapso del 2020 al 2022, dice que ese volumen disminuyó un 27%. Ahora solamente absorbieron 332 millones de toneladas de CO2 equivalente cada año de esos 3 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora vivimos unas temperaturas más altas, más incendios forestales, tormentas, plagas. En el caso de los incendios, bueno, empuja para que se hagan talas prematuras para sacar la madera muerta o quemada. Pero lo más importante es que en los periodos largos de sequía, por estas altas temperaturas, las estomas, que son, vamos a decir, la piel, ¿no?, de la corteza vegetal, estas células hacen esta función de absorber, pero se cierran las estomas precisamente para proteger el agua y no perder agua en esta sequía, y eso hace que la fotosíntesis se reduzca y por lo tanto el volumen de CO2 también se reduce, de manera que vamos directos al colapso. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que los bosques, a pesar de que los europeos los cuidan mucho, ahora absorben menos CO2. Ese es mi comentario, José Luis. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Así es. En fin, pues muchas gracias, ingeniero Carlos Álvarez. Los incendios, ¿cómo afectan todo esto? Y es cierto, perdemos bosques y pues esto afecta al medio ambiente. Bueno, ahora sí tengo también al ingeniero Alejandro Méndez, geólogo, para hablar de las inundaciones. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo.
José Luis, buenas tardes. ¿Me escuchas mejor?
Ahora sí estamos perfecto. Oiga, ¿a qué se debe esto? ¿Es la basura, falta de mantenimiento, ya se quedó chico el drenaje, o son todos los factores? Porque pensar que llueve más que en otros lugares del mundo, pues tampoco me la creo, ¿no? Más bien, pues, sí. Pues, es que llueve mucho, Yo decía hace ratito, yo viví en Bruselas 10 años y llueve 270 días al año y no se inunda así. Entonces, ¿qué opina usted de todo esto?
Pues es un problema multifactorial, la verdad. En la Ciudad de México, pues, como sabemos, ya varias de las infraestructuras subterráneas pues ya llevan más de 100 años. O sea, hay tuberías, justamente la imagen que vimos mucho es la parte del Zócalo, 16 de septiembre, que estaba inundado. Uh-huh. Obviamente esas tuberías son de la época porfiriana y en algunos casos ya están ya se asolvaron, o sea, se llenaron de, no de basura, sino de la misma tierrita que hay en el ambiente. Esto va a las coladeras. Y obviamente años tras años tras años y malos mantenimientos, pues dejaron ya el nivel original, que era el 100%, a lo mejor hay también 30-40% de capacidad que tienen estas tuberías. Unido, obviamente, con las lluvias relativamente un poco extraordinarias que se vivían, por ejemplo, el domingo, y la basura, que es el principal problema, ¿no? Que obviamente reduce mucho el volumen de transferencia a través de los tubos.
Sí. A ver, me voy a ir. Al hipotético caso, cosa que no va a suceder, pero al hipotético caso de que nos convirtiéramos en una sociedad limpia y no tenemos basura, vamos a suponer. ¿De todas maneras el drenaje se colapsaría?
Pues la verdad es que seguiría siendo un problema. O sea, se tiene que hacer un proyecto general en toda la Ciudad de México, ya que aunque existe el sistema de drenajes profundo, la cantidad de agua... Recordemos que al final la Ciudad de México pues es una cuenca cerrada, abierta, artificialmente, pero cerrada naturalmente. Entonces toda esta agua no tiene una salida fácil, entonces le cuesta mucho salir el agua y trata de buscar espacios. Entonces lamentablemente, aunque se tenga que se limpie y todo, se tiene que hacer un nuevo proyecto para reestructurar principalmente los tubos que ya están deformados, porque ese es otro problema. En algunas zonas se está deformando las tuberías y ya no están, digamos que por gravedad ya no están bajando, sino que se están estancando o regresándose las tuberías del agua. Entonces eso también es un problema que poco a poco en la zona en oriente de la Ciudad de México se está viendo día a día más. Bueno, la zona del aeropuerto es el problema principal.
Sí, en esa zona. ¿Cuál es su pronóstico, usted que sabe de todo esto, ingeniero? Porque pues es un hecho que no, pues estamos en plena época de lluvias, no significa que va a dejar de llover mañana. El Mundial es el próximo año en plena época de lluvias.
Sí.
¿Qué prevé usted o qué se tendría que hacer? Pues porque yo me imagino a los alemanes el próximo año, es decir, adentro del metro con paraguas y van al aeropuerto y tráiganse sus botas de hule, no nada más la bandera de su selección, porque pues vamos a estar entre agua. O sea, ¿qué prevé o qué tendría que hacer la autoridad para intentar en tan poco tiempo, si no remediar, si disminuir el daño?
Pues primero limpiar, o sea, limpiar, tratar de que el sistema también de recogida de basura sea un poquito más eficiente, porque también es otro problema, o sea, porque lo he visto principalmente que hay lugares que ya no pasa tanto la basura y pues la gente empieza a acumularlo y pues obviamente se va por el agua. Y la otra es tratar de limpiar principalmente las tuberías principales, los emisores centrales, los que alimentan el dreje profundo, esos serían los principales, porque esas son las bocas principales de los tubos, ¿no? Y obviamente mantener limpios los canales abiertos, como el canal de la compañía, el río de los remedios, que son canales abiertos que también están teniendo deformaciones, pero obviamente a lo largo del año van creciendo vegetación, y la vegetación también va afectando en el flujo principal del agua. Yo sé que es un problema muy, muy, o sea, no se va a solucionar en un año, posiblemente en 10 o 15, pero enfocándose principalmente en eso, porque se tendría que construir más sistemas de drenajes profundos. La cuestión es de que la Ciudad de México, aunque parecería que no llueve tanto, sí es uno de los lugares más de, bueno, donde hay una ciudad masiva, donde llueve mucho, o sea, comparado con, por ejemplo, siempre esta imagen de Londres que está lloviendo,
¿sí?
Pero Londres llueve todo el año.
¿Todo el año?
Todo el año está lloviendo entre 40 y 60 milímetros, pero todo el año. Sí. El problema es que aquí la Ciudad de México tiene picos tan fuertes que de repente, por ejemplo, en abril pasamos de 13 milímetros a 140, 150, 200 de golpe, de un mes a otro. Entonces, los picos principales pues es de junio a septiembre, y estos son los picos principales de lluvia, y eso es lo que también afecta, de que las cargas de lluvia son constantes, bueno, de un solo pulso, y es donde ocurren también las obstrucciones en los tubos principales.
O sea que, lo que decía yo en Bruselas, que viví 10 años, llueve 270 días al año, ¿no?
Sí.
Claro, como usted bien dice, hay días con más fuerza la lluvia y hay otros días mucho más ligeritos, estilo Londres. Pero entonces, estamos destinados a que en los próximos, si no se hace lo que, bueno, más bien, si se trabaja como usted está sugiriendo ahorita, en 10 años tendríamos una salida de agua normalita, digamos, ¿no? Pero si seguimos así, pues estamos colapsados, ¿no?
Sí, no, comento, lamentablemente también el otro factor que en otra parte del mundo no sucede es esta cuestión de la subsidencia, ¿no? La ciudad se está hundiendo en muchas zonas y, por ejemplo, la zona alrededor del aeropuerto, Transfronte Juárez, el problema es de que ahí tenemos tasas de hundimiento de 30 centímetros al año, es casi un milímetro por día. Entonces esto está rompiendo los tubos y parece que no se ve, pero nos damos cuenta justamente cuando empiezan los socavones, porque ¿sí? ya se rompió la tubería, ¿sí? pero se está haciendo el hoyo y pues época de lluvia, bueno, pues jala más arena, tierra y se hace el hoyo.
Sí, los baches.
Lamentablemente este es un fenómeno que pocas ciudades en el mundo lo tienen que vivir y pues tienen complicado las autoridades solucionar este problema.
Sí, ahora si se hubiera dado mantenimiento oportuno, a lo mejor estaríamos con menos problema, ¿no? O sea, si...
Sí, esta también es otra, esta cuestión de falta de continuidad, ¿no? Que eso ya es parte de la política general mexicana, sí. que empiezan en un lado y el municipio del otro lado se supone que lleva la tubería y ya no la termina, o sí. termina en un tubo más pequeño. Entonces, hay un problema generado ahí más bien institucional que se tiene que trabajar.
En fin, muy bien. Pues oiga, no sé cuánto le agradezco, Giro, le mando un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias por haberme tomado la llamada.
Muchísimas gracias, José Luis. Excelente día. Muchas
gracias. El ingeniero Alejandro Méndez, él es geólogo experto en estos temas. Hay que poner nuestro grito de arena, ¿eh? No tire la basura donde no debe de ser. Cuide el medio ambiente. En fin, bueno. Vámonos con cosas amables. Tiempo de deporte, señor Luis García. Adelante.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Pepe. Momento de los deportes, momento de hablar de la Liga MX, porque ayer se disputó lo que restaba de la jornada número 4. En la cancha de León, los Rayados de Monterrey se metieron a enfrentar a la Fiera y terminan por golear los 3-1. Jesús Corona al 14, Chávez al 31 y Canales al 60 pusieron los tantos de Rayados para irlo ganando 3-0. Al 65 apareció Arcilla Rojas para poner el de la honra para la Fiera, que le está pasando mal en este inicio de torneo. 3-1 entonces ganó el conjunto de Monterrey. Los Diablos Rojos del Toluca se metieron a una cancha difícil, pero al final de cuentas sacan una gran victoria después de derrotar 2-0 como visitantes a los Bravos de Juárez. Paulinho al 34 y Juan Pablo Domínguez al 48 para dejar con esto entonces cifras definitivas. Toluca escala hasta la tercera posición de la tabla general. El Cruz Azul en la cancha del estadio Alfonso Lastra se medía al San Luis. El tanto de Rotondi al 52 y de Ángel Sepúlveda por la vía del penal al 57 para poner el 2-0 parcial. Al 85 Torres puso el 2-1. No pudo San Luis. Cruz Azul lo ganó entonces como visitante y con esto las posiciones están de la siguiente manera. El líder general son los Tuzos del Pachuca, que están con paso perfecto. 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos. Los Tigres, con un partido menos, tienen 3 victorias, 9 puntos. Toluca, con 3 victorias y 1 derrota, 9 puntos también, está en la tercera posición. Monterrey, Cruz Azul y América serían los equipos al momento que están en la liguilla directa. Santos, Necaxa, Mazatlán y Tijuana son los equipos que completan los primeros 10 de este torneo. Malo de Pumas, Atlas y Guadalajara, que vienen del 11 al lugar número 13 en este arranque de torneo de la apertura 2025.
Y desde Miami quieren robarle un jugador a la máquina celeste de Cruz Azul, y es que ha trascendido que ya hay pláticas para que el jugador argentino, defensor fundamental del esquema de Cruz Azul, Gonzalo Piovi, de 30 años, se vaya a la Major League Soccer con el conjunto del Inter de Miami. Ya preguntaron por él y en Cruz Azul, a pesar de que Nicolás Larcamón lo tiene contemplado en su 11 inicial, no verían con malos ojos la salida de este futbolista de 30 años que llegó con Martín Anselmi, que sí se ha consolidado en la saga del conjunto de la máquina, pero que al final de cuentas representa un futbolista no formado en México, con lo cual ha batallado la máquina a lo largo de este tiempo. Entonces, verían con buenos ojos la salida del señor Gonzalo Piovi. Hay que ver qué es lo que sucede más adelante, pero el primer contacto ya se hizo entre Inter Miami y Cruz Azul. También Yorgos Yakumakis ya viajó a Grecia, firmará con el PAOK de su país, estará a préstamo con este conjunto. Y cerramos con la noticia de que a la
Saint Maximin, el francés de las Águilas del América, ya fue presentado oficialmente como refuerzo del conjunto de Cuapa. Vamos a ver cómo le va y cuándo puede debutar. Ya tiene lista su visa de trabajo. Podría haber minutos el próximo fin de semana cuando el conjunto de Cuapa se enfrente a los Tigres en Monterrey. Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario martes para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muy bien, muchísimas gracias, querido Luis, te mando un muy fuerte abrazo. Sí, el Pachuca va bien, ¿verdad? Toñito, Pachuca va bien, el León, con todo y su James. A ver cómo nos va con, ¿cómo se llama? Saint Maximin, Maximin. Tenemos a Superman, tenemos a Iron Man, ahora tenemos a Maximin. En fin, vamos a ver cómo nos va. En fin, bueno, oiga, nos vamos. No sé, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. Miguel Barce en la tercera emisión. Posteriormente, Mariela Lodán con Manifiéstalo. Con May 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero como todos los días. En Hora 21, el mejor noticiero, el noticiero más visto de los canales de noticias, a las 9 de la noche por N+4. No se lo pierda, se va a poner muy bueno, ya verá todo lo que tenemos, como en este también, que es el más escuchado en el Estado de México y en la zona conurbada. Gracias, muy buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.